Allende, ¿cómo estás?
Hola Mireya, aquí, bueno, como te imaginas, con el tema que vamos a hablar, ¿cómo estamos, no? Todos ahí actualizándonos a corriendo, 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 de principios
Pues
de
sí.
año.
Feliz año y nuevas
Con
leyes,
todo,
¿no?
¿eh? Llegamos con
Nuevas.
todo. Estamos aún cerrando el 2021, tenemos novedades, novedades que vienen además a trocitos y bueno. Pues sí, no, y creo que ya hemos hecho spoiler total, ¿no? Sin decirte que vamos a
Sí.
hablar, pero creo que.
Sí. Pues sí, hoy queríamos hablar sobre la reforma laboral que entró en vigor el 31 de diciembre, que entró en vigor hace nada, y era un poco pues para que nos contaras un poco de qué se trata esta reforma, qué tienen que tener en cuenta las empresas así más a, digamos, lo más importante o lo que más creas que se tiene que comentar sobre la nueva reforma.
Sí, lo bueno, primero que tenemos que decir que esta reforma laboral que se lleva hablando muchísimo, que ya Bruselas la tiró para atrás en una fase previa, etcétera, pues bueno, para llegar a este acuerdo social que ha habido para que salga adelante, pues es verdad que no ha sido, como se hablaba, una contrarreforma de la del 2012 que se hablaba la aprobada por el partido del PP. Entonces, dentro de todo lo que nos esperábamos, cuando ya íbamos viendo lo que iba saliendo, pues bueno, nos pudimos tranquilizar quizás un poco a nivel de que no ha sido una ruptura absoluta de cómo lo teníamos todo ordenado y organizado hasta la fecha, no se ha tocado nada tema de despidos, indemnizaciones, ni salarios de plantación, que era como un tema muy, muy controvertido y sobre todo que preocupaba mucho a las empresas realmente en esta situación económica además actual. Por lo tanto, no se ha tocado nada tanto de despidos ni, o sea, de indemnizaciones por despidos, ni el despido, famoso despido objetivo que se había flexibilizado sobre la ley, porque realmente luego, si nos vamos a la jurisprudencia, esto no ha ocurrido así, ahora que ya tenemos un poco de visión desde el año 2012. Y hay unos puntos como muy básicos que además yo me he traído la chuleta para que no se me quede ninguno. Ahí estaré con papel para arriba y papel para abajo, que otras veces
Mejor, siempre va bien
me lo
esto.
ponéis más fácil otra vez. Esto está más así, más complicadillo, que no se me quede nada. Y tenemos como varios pilares que entran en esta reforma por estructurarlos, luego entramos un poquito en ellos. El pilar básico y el que ha sido el más novedoso y transgresor con todo lo que teníamos es el bloque de contratación, que lo veremos eso al final para que quede un poco más fresco e ir quitando otros temas. Bueno, en este Real Decreto se ha prorrogado el salario mínimo interprofesional que se había publicado en septiembre, que había entrado en vigor en septiembre. Pues tenemos una prórroga de este salario mínimo interprofesional para el 2022. Y otro pilar fundamental es que se fortalece el sistema sancionador. Pues ahora las empresas, sí, estamos enhorabuena. Los incumplimientos pues van a tener una persecución distinta, se incrementan las sanciones, se introducen unas nuevas, tanto por ejemplo, tema como, no sé si, es que no sé si adelantarlo ya, pero bueno, si vamos, ya que estamos hablando de régimen sancionador, la contratación, esas contrataciones irregulares que hasta la fecha se hacían y te sancionaban, llevabas una concatenación de 4 o 5 contratos temporales, incluso 10, muchas empresas, y cuando llegaba la inspección, pues te sancionaban una vez. Ahora te pueden sancionar por cada uno de esos contratos irregulares que hagas y por cada trabajador. Vale, entonces esto va a suponer, y son sanciones de hasta 10.000 euros, o sea, bueno, perdona, no empiezan en 10.000 euros, no hasta, ¿vale?
Desde.
La mínima desde 10.000 euros. Entonces, en régimen sancionador sí que nos vamos a ver un poco, luego ya lo detallaremos más para tocar estos bloques a modo de hacer un poco de resumen, nos volveremos a meter con tema cuando llegamos a tema de contratación. Otro punto que era muy debatido también es en la negociación colectiva, que al final hay dos pilares, que ya lo vamos a hablar y cerrar, si eso, que es, se hablaba mucho, bueno, la reforma del 2012 se aprobó que los contratos perdían su vigencia en el momento que no volvían a ser negociados, o sea, perdían vigencia en el momento que vencían y no había uno nuevo y hasta que no entraba en vigor el nuevo, no, pues no tenían vigencia sus contratos, entonces se vuelve a aplicar la regla de la ultraactividad previa que existía ya antes de la reforma del 2012. Entonces, esto es un punto importante, volvemos, rescatamos algo que ya existía atrás. Por estar comparando un poco la contrarreforma tal que se hablaba, pues este sería un punto. Y luego otro punto importante que también había cambiado en el año 2012 es que o sea, en ambas reformas prevalece el convenio de empresa frente al sectorial, ¿vale? Y en el 2012 se permitía incluso cambiar salarios y tocar régimen salarial, de jornadas, etc. Ahora prevalece el de empresa, salvo para el tema salarial, que nos vamos a tener que ir al convenio sectorial. O sea, no podemos hacer un convenio de empresa y rebajar los salarios de los trabajadores, sino que vamos a tener que mantener el convenio que nos tocaría aplicar por sector de actividad.
Mantener o mejorar, ¿no? Entiendo.
Sí.
Mantener o mejorar, digo. Empeorar no, pero mantener o mejorar sí que se puede.
Correcto. Luego, otro tema que también se van a ver afectadas muchas empresas, que son en temas de contratas y subcontratas, ¿vale? Se mantiene el régimen jurídico que teníamos hasta la fecha, pero ¿qué ocurre? Que una empresa aplicaba el sector propio, pese a que los trabajos los realizase para una empresa principal. Ahora les obligan que se aplique, en términos sobre todo salariales, volvemos a lo mismo, el convenio colectivo del sector de la empresa en la que vas a desarrollar los trabajos. ¿Vale? Esto es muy importante porque aquí, pues imagínate una empresa de consultoría, ¿no? Que realmente se aplica el convenio de consultoría, estudios financieros, etcétera, ¿vale? Y realiza unas labores de ingeniería para una empresa de construcción. Pues ya no va a poder aplicar su convenio de consultorías, sino que va a tener que aplicar el convenio del sector de construcción para esos trabajadores que estén ahí, lo que va a implicar unos costes salariales superiores a estas empresas. Entonces sí que van a ser un poco los sectores más tocados, y sobre todo se nota que en esta reforma se está persiguiendo bastante esto, junto con las empresas de trabajo temporal también, que le ponen estos requisitos. Y pues bueno, es un poco porque siempre se ha considerado, ¿no?, las contratas subcontratas, como las empresas de trabajo temporal, como que potencian la precariedad en el empleo y no esa contratación indefinida y estable, que siempre es el sueño de todo gobierno y bueno, de todos, ¿no? Pero bueno, que realmente ahí tocamos un poco temas que se introducen en esta reforma, pero que no afecta en exceso a un régimen jurídico distinto, porque volvemos a aplicar lo mismo, sobre todo a nivel de garantías, de derechos, salarios, ¿vale? Y un punto muy novedoso, que está muy bien, es veremos, está muy bien sobre el papel, veremos a ver qué pasa, porque queda que se desarrolle y será como muy puntual, se llama el mecanismo red, ¿vale? Que es para permitir flexibilización y cualificación profesional en las empresas. Entonces, está previsto, es una especie de híbrido, entre como si fuese una regulación de los ERTEs, y son para medidas como muy coyunturales, según una situación macroeconómica en muchos casos. Bueno, entraremos luego también en el mecanismo REP, ¿vale? Y otro de los puntos que también tenemos es que se han tocado en tema de expedientes de regulación de empleo, la regulación que tenemos hasta la fecha en el estatuto. Pues después de todo lo que hemos vivido en estos tiempos de pandemia, se ha introducido una nueva causa de fuerza mayor, que es por limitaciones gubernamentales e impedimentos, que estamos tan acostumbrados a verlo durante todo este tiempo, sobre todo, por ejemplo, hostelería, pues ahora cerramos, no cerramos, aforo, ocio nocturno, cerramos discotecas, pues se introduce esta causa ya en el estatuto como una fuerza mayor, ¿vale? Y se introducen también exoneraciones de cuotas en los mismos términos que estaban regulados en lo que hemos vivido ahora en pandemia, ¿vale? Pues la prohibición de realización de horas extraordinarias, de externalizar el servicio. Las horas extraordinarias, que es una novedad, bueno, no se podían hacer contrataciones, ¿no? Tampoco nuevas. Y ahora sí que nos permiten, a partir del 31, en este caso 31 de marzo del 2022, ahora vamos a hablar de las distintas vigencias, ¿no? Porque en tema de ERTES, tenemos en vigor la regulación que hay de septiembre, que se publicó y perdía vigencia el 28 de febrero de 2022. Por lo tanto, a partir del 1 de marzo nos vamos a esta nueva regulación que ya se introduce en el Estatuto de los Trabajadores, que prevé también exoneraciones de cuotas y con los requisitos que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Y también en los ERTES ETOP se reducen en el Estatuto de los Trabajadores ya el periodo de consultas para empresas de menos de 50 trabajadores a 7 días, este periodo de consultas. O sea, se establece un poco el dinamismo que hemos vivido en esta época de pandemia ya en el Estatuto de los Trabajadores ante, bueno, pues las nuevas situaciones que hemos vivido. Entonces, aquí tenemos un primer régimen transitorio, porque tenemos varios en el Real Decreto. Hasta 28 de febrero vamos a aplicar las exoneraciones y todo lo que tenemos regulado desde septiembre del 2021. ¿Vale? Y perdería vigencia el 28 de febrero.
Y empezaría de nuevo a día 1 de marzo.
Tenemos esto, lo regulado ya, introducido en el Estatuto de los Trabajadores, que luego pues quizás tengamos disposiciones complementarias, desarrollo reglamentario aparte o no, pero en principio, bueno, parece que queda todo bastante regulado en todos los términos ya en el Estatuto de los Trabajadores. O sea, que ya no vamos a tener esa inseguridad jurídica que había. Ahora termina, ¿ahora qué va a pasar? ¿Publicarán un nuevo Real Decreto? No. Lo tendremos y si, bueno, si nos encontramos en una situación de pandemia y se vuelve a descontrolar todo, pues me imagino que igual.
Que esperemos que no.
¿No? Ya no se sabe, porque esta ola ha sido mortal, pero...
Esperemos que no, esperemos que no.
Sí. Entonces, todos estos temas, quizás igual, no sé, decidme porque igual estás ahora con la cabeza diciendo, ¿yo qué hago ahora con contratos que tengo en vigor, no tengo en vigor, o qué tengo que hacer con ellos? O...
Bueno, como quieras tú estructurarlo un poco, si quieres lo de la contratación, dejarlo para el final, que es a lo mejor lo más...
Sí, aparte es lo más novedoso, hay cambios totalmente... súper importante es que las empresas disponen ahora este trimestre para organizarse bien, tienen que conocer muy bien su... Siempre lo decimos, ¿eh? Siempre cuando hablábamos de contratación temporal, siempre decíamos que la empresa tenía que ser conocedora de su ciclo productivo, tener una causa, de hacerlo bien, pero ahora más que nunca. No solo porque se han endurecido, como decimos, el régimen sancionador, sino porque los contratos temporales se reducen sustancialmente. Uno ya, el contrato de obra desaparece, ¿vale? Entonces, de todos los puntos, quitando contratación que hemos tocado, quizás igual lo más interesante sería el tema del mecanismo red de flexibilización y estabilización en el empleo, que se prevé como, para mí es lo más novedoso de la contratación, es muy novedosa, pero bueno, es algo que preocupa bastante y para mí es lo que más impacto tiene de la reforma, el tema de contratación. Todo lo demás, pues según qué sectores, pero en forma global que afecten a todas las empresas, es el tema de la contratación. ¿Vale? Porque es cierto que hubo una lucha con la otra actividad, los convenios o no, en la práctica, voy a decir una burrada, ¿no? Pero no les gustará a nadie que se dedique a negociación colectiva, ni el sindicato, todo, pero realmente en el día a día no es algo que nos perjudicase. Las empresas seguían aplicando el convenio igual, no decía nada, perdió la vigencia, dejamos de aplicarlo, no. Tampoco se lanzaron muchas empresas a hacer un convenio colectivo de empresa para reducir salarios a la gente. En su momento fue el bombazo, sí, pero bueno, luego conllevaba unos costes, conllevaba unos requisitos formales. Entonces, para mí, el mayor impacto que vamos a tener es en tema de contratación. Y luego este mecanismo red, que hay que estudiarlo bien cuando se va a desarrollar, será el Consejo de Ministros el que fije qué actividades y qué va a formar parte de este mecanismo red. Las empresas voluntariamente se podrán adscribir o no previo unas consultas, un periodo de consultas, y tendrá que ser autorizado por la autoridad laboral. O sea, es un mecanismo muy similar a cuando aprobamos un ERTE, ¿vale? Pero entra dentro de un mecanismo red, pues me imagino que es un poco para tener uno, se divide además en dos modalidades, ¿no? Uno que es cíclico y otro sectorial. El cíclico lo vincula más a una situación macroeconómica, ¿vale? Va a ser el Consejo de Ministros o unas circunstancias de las empresas, pues pensemos ahora que no tuviésemos esta limitación o no hay limitaciones gubernamentales, por ejemplo, en tema de hostelería, pero es cierto que hay una propagación, pues se puede igual dentro de este mecanismo red se podrían articular, ¿vale? Pero depende de que el Consejo de Ministros vea qué sectores y qué actividades pueden tener estos problemas y lo que sí que no puede durar más es de un año, ¿vale? Es por una coyuntura macroeconómica concreta. Este sería el cíclico. Y la otra modalidad sectorial, que está bastante bien, son para esos sectores en los que hay cambios permanentes de cualificación y recolocación profesional de los trabajadores. Sectores que cambian mucho a nivel de maquinaria y tal, pues te permiten también, en este caso la duración máxima es un año, pero te permiten dos prórrogas, cada una de 6 meses, ¿vale? Y también pues tiene que ser aprobado por la autoridad laboral, lo tienen que solicitar las empresas... Y sigue unos requisitos como los que estamos acostumbrados con los ERTE. Por eso digo que es como un híbrido, ¿no? Porque también no te permite realizar contrataciones, ni horas extraordinarias, ni externalizar servicios. Sí que te permite realizar contrataciones cuando es por un tema de cualificación profesional y tus trabajadores no están cualificados, así que puedes meter a alguien con una cualificación para cubrir esto, pero realmente sigue los mismos requisitos. Y luego hay exoneraciones de cuotas también vinculadas en estos, siempre a una formación del trabajador. Esto es lo más novedoso que se introdujo en la regulación de los ERTE de septiembre, ¿vale? Que van a ir vinculados a acciones formativas. Entonces a las empresas les permiten tener estas exoneraciones que pueden elegir o no, pero vinculadas a acciones formativas. Que no se realicen estas acciones formativas, perderías esas exoneraciones. Y aparte, bueno, tienen derecho a incrementar su crédito anual de formación continua. Vale. Para mí esto es un tema que, bueno, que me suscita bastante intriga, la verdad, porque suena bastante bien. Ahora veremos cómo son estos requisitos, cómo lo fija el Consejo de Ministros, qué tal de ministros, que también veíamos cuando la prórroga de fuerza mayor, pues que había ciertas actividades que decían, vale, la aeronáutica, muy bien, sí, pero pues veremos a ver qué sectores van, qué no, con qué flexibilidad se permite y lo útil que puede resultar. Thank you.